El gobernador Martín Sarlora posteó: llegó la hora del campo, Argentina aún está a tiempo de evitar una crisis profunda que golpea su interior productivo. Acompañamos el legítimo reclamo de las entidades agropecuarias que exigen al gobierno nacional medidas concretas para enfrentar esta difícil situación, encabeza el posteo Sarlora. Con nosotros Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba. Hola Sergio, ¿cómo le va? Buen día, buen año.
Hola Laura, igualmente, ¿cómo andas vos?
Bueno, a ver, el reclamo, la adhesión del gobierno provincial, Sarlora ahora, Schiaretti en su momento, no es nuevo. Se ha acompañado siempre el pedido de baja de retenciones. ¿Usted cree que podrá ser el turno de eso en el 2025?
Yo creo que sí, si no lo naturalizamos y tratamos de poner en agenda un tema tan importante, me parece que sí, porque la verdad que es necesario. Y no vamos a entrar en un proceso de muchas complicaciones, porque esta coyuntura, y vos lo sabes Laura, es quizá distinta a otras, porque los precios internacionales están pegando muy fuerte en la rentabilidad del sector. Uh-huh. Hay estudios que así lo demuestran con claridad. Hoy hacer agricultura en Argentina con este tipo de retenciones y este tipo de precios se hace muy dificultoso. Por eso me parece que ha llegado el momento de que al campo se le dé una mano después de tanto tiempo que el campo le dio una mano al país, ¿no? 22 años con retenciones. Y más allá de que me parece que no hay que ser demagogo en esto, hay que ser racional, acompañar el esfuerzo que todos los argentinos están haciendo para ordenar la economía. Si queremos crecer y queremos salvaguardar un sector productivo tan importante, necesitamos sacarle el pie encima, eso no hay ninguna duda. Por lo tanto, lo que viene haciendo el gobierno y sobre todo nuestro gobernador Martín Sarlora es la coherencia de acompañar el reclamo de un sector que lo viene haciendo, que cada vez se está haciendo notar más, porque también, y en esto yo lo estoy visualizando, antes se naturalizaba mucho, era como una cuestión casi que no dificultaba tanto, porque decían, no, quizá el tipo de cambio más que las retenciones, cuando los precios a lo mejor cubrían ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, pero bueno, ahora los mismos productores son los que están levantando la voz. Vos vas a hablar directamente con los productores, ya ni siquiera con los dirigentes, y ya los mismos productores están planteando el tema de retenciones como una prioridad en la agenda de reclamo, ¿no?
Sí. Hablamos con productores, hablamos con los dirigentes y tenemos claro eso. Lo que pasa es que 1,2% representan las retenciones del producto. Hay que encontrar un reemplazo para eso.
Bueno, pero obviamente que siempre va a haber excusas, ¿no? En 20 años siempre hubo excusas. ¿Por qué hubo un impuesto fácil de cobrar? ¿O un derecho de exportación fácil de cobrar? Todos los gobiernos están cómodos con esto, porque inclusive no tienen que hacer ningún esfuerzo para cobrar. Nosotros creemos que tiene que haber impuestos mucho mejores. Yo no tengo ninguna duda si esa plata volviera al bolsillo del productor, el productor lo devolvería con otros impuestos. Eso no hay ninguna duda. Siempre va a haber excusas, Laura, para no hacerlo. Mm. Pero hay otros países de la región que obviamente no tienen retenciones. ¿Y qué ha pasado con la producción? Se ha duplicado, mientras nosotros después de 22 años estamos estancados en la forma de producir.
Sí, el punto abuso es que ¿qué cosas se puede hacer para encontrar una solución que le sirva a las partes, ¿no? Porque si uno le dice al gobierno nacional, Milei o Macri o los que estaban, Alberto Fernández, la propia Cristina, retenciones cero o nada, es muy difícil porque se han convertido en un tributo clave de la recaudación. Es lo mismo cuando los jubilados provinciales le dicen a la provincia, dame el 82%, es algo que la provincia no les puede dar. Entonces, hay proyectos alternativos, usted seguramente lo conocerá, uno del IERAL, que busca reemplazar la recaudación con otro impuesto, como por ejemplo ganancias o bienes personales al campo, al inmueble rural. De modo que cuando uno incrementa la producción, que está sabido que cuando no tenés retenciones incrementás la producción, y el peso de ese impuesto se licúa. Y le das al gobierno nacional una herramienta como para que tenga recursos, porque si vos le decís retención cero o nada, va a seguir siendo nada.
No, yo no digo, Laura, no estoy, hoy yo dije, me parece que el planteo nunca fue la demagogia, ¿no? El planteo siempre fue racional, aplaudimos cuando se bajaron retenciones, por ejemplo, a la lechería, que la peleamos mucho tiempo, y hoy la lechería funciona bien porque estos 120, 150 millones de dólares están en la cadena, lo mismo con el maní, lo mismo con todo el tema del complejo de legumbres y otro tipo de economías regionales. Cuando se bajó el 25% de la ganadería o se sacó el tema del porcino, si bien se exporta casi nada, también levantamos la voz diciendo es una buena medida. Me parece que tiene que ver con eso, tiene que ser con ser racional. En la soja hay proyectos que van con una disminución gradual a cuenta de ganancias. Hay posibilidades cuando uno realmente arma una mesa para avanzar en este sentido. Aparte, ha sido un compromiso de este gobierno y todos los dientes lo están planteando, lo que nosotros creemos que ya no hay más excusa para no avanzar en este sentido.
Tengo acá el mensaje de un oyente, se lo paso tal cual como lo dice, que han aumentado las tasas rurales, ¿no? Habría, dice, el impuesto rural en el 24 aumentó más del 500%, no, eso no ayuda nada al campo y no sabemos de cuánto va a ser en el 2025. O sea, el gobernador pide a la nación, pero su pie no lo saca, dice Martín.
Bueno, yo creo que ahí es un desconocimiento del oyente, porque primero, en Córdoba se cobra un solo impuesto al campo, un solo impuesto, que es el impuesto inmobiliario rural. Y de ese impuesto el 98% vuelve al sector productivo. Es la única provincia que lo tiene. Hay un fondo de desarrollo agropecuario manejado por el gobierno y por los dirigentes rurales, o sea, por los productores, destinados a tener recursos intangibles para atender los consorcios camineros, canaleros, de conservación de suelo, y todo lo vinculado a la conectividad, a la seguridad rural, y este programa de financiamiento de caminos rurales pavimentados, que ya Córdoba lleva más de 400 kilómetros en 3 años realizados, con la contribución de mejora y la participación de los productores. Córdoba, insisto en esto, Laura, cobra un solo impuesto, no cobra tasa vial, como sí cobra Buenos Aires o Santa Fe, no tiene ingresos brutos a la producción primaria. Por lo tanto, esto que está diciendo el oyente no lo sé de dónde saca, no hay ninguna tasa que aumentó el 500%. Lo que sí, nosotros actualizamos el impuesto y lo dijimos en la discusión en la legislatura, en la audiencia pública, lo dijo la mesa de enlace, actualizamos el impuesto porque obviamente para poder prestar ese servicio que nosotros destinamos para que el sector tenga las herramientas de poder mejorar la infraestructura, necesitamos tener un recurso más o menos acorde, que sea un recurso actualizado, genuino. Vos imaginate, el presupuesto del año 2023, en noviembre de 2023, contemplaba, por ejemplo, en el caso de los consorcios camineros, un gasoil de 300 pesos. Hoy el gasoil vale 1.200 pesos. Te das cuenta que me parece que en ese sentido no hay aumento de impuestos, al contrario, sí hubo derogación de impuestos distorsivos, como fue el impuesto a la mera compra, que sí figuraba en el presupuesto o en la ley impositiva del año 24. Así que en este sentido, en Córdoba tratamos de ser racionales, de acuerdo productivo, inclusive te digo más, hay estudios de FADA también de lo que significa el costo o la presión fiscal entre la jurisdicción provincial y la jurisdicción nacional. Cuando uno analiza lo que el productor o el dueño de la tierra paga a los estados, el 93% casi de lo que paga el productor lo paga el Estado Nacional, y eso no vuelve nada. Un 4 y pico por ciento es el impuesto inmobiliario rural y el resto son algunas tasas municipales, como el caso de las guías ganaderas, por ejemplo, que están haciendo algún ruido en este sentido. Pero digo, la mayor presión fiscal la tiene el Estado Nacional. Y yo siempre pongo un ejemplo porque a veces es bueno ejemplificar para darnos cuenta. El año pasado, el que más pagó en Córdoba de impuesto inmobiliario rural, vuelvo a repetir, con esta condimento particular que vuelve a un fondo de desarrollo agropecuario, o sea, que lo que paga el productor vuelve al sector, pagó más o menos en concepto, si uno lo tiene como a valor soja, 50 kilos de soja por hectárea. Ese productor pagó en reconcepto de retenciones aproximadamente 1.500 kilos de soja por hectárea. 500 kilos, 50 kilos contra 1.500 kilos. Esa es la diferenciación que existe entre la presión de un impuesto provincial y un impuesto nacional.
Sergio, muy amable, muchas gracias.
No, gracias, Laura, que tenga buen año.
Buen año. Sergio Buzo, ministro de Bioagroindustria de Córdoba. Ministro de Bioagroindustria de Córdoba.
Mediodía en Mitre. Los principales temas de actualidad están acá.